Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Primero agradecerle a la anfitriona, a nuestra intendenta en Loma de Zamora, Marina. Es cierto que Loma de Zamora tiene un trabajo realmente ejemplar en un tema tan delicado y que bueno, que tuvieron que hacerlo también en épocas donde quien gobernaba la provincia y la nación daba la espalda. Así que sé muy bien que lo siguieron haciendo en soledad, pero nunca dejaron de trabajar, como dijo Marina, por los derechos humanos. Así que muchísimas gracias. Muy feliz de estar presentando este programa acá. Agradecerle además a los diputados, diputadas, al presidente de nuestra Cámara de Diputados, a nuestros senadores. Bien, creo que no queda demasiado para agregar, simplemente voy a tratar de sintetizar y empaquetar lo que ha ocurrido hoy y lo que estamos haciendo para que se comprenda bien, porque es un tema, obviamente, que está sometido, como creo que todos los temas de la política pública y casi todos los temas de la sociedad hoy, está sometido a grandes discusiones. A veces son grandes por la envergadura de lo que se está discutiendo, pero bastante superficiales y pobres en términos de argumentos, ¿no? Así que vale la pena incursionar un poco en qué, de qué se trata este programa de transformación penitenciaria que se está llevando en la provincia de Buenos Aires. Primero, los antecedentes. Los antecedentes de dificultades con el servicio penitenciario y con el sistema penitenciario bonaerense, sería injusto decir que se circunscriben y limitan a los 4 años del gobierno anterior. Sería injusto, porque la verdad es que contamos con problemas estructurales, históricos, de larga data, que vienen atravesando estos 200 años de historia. Es cierto eso, es cierto que no puede atribuirse todo a quien fue presidente de la Nación, Mauricio Macri, o a quien fue gobernadora, María Eugenia Vidal. Ahora, lo que sí podemos decir es que hay administraciones que hicieron más, hicieron menos, pero nunca, creo, por lo menos en la historia reciente, tuvimos que transitar 4 años donde el servicio penitenciario estuvo para atrás. Fue en retroceso, a punto tal que nos lo dejaron con una huelga de hambre porque ni pagaban el alimento ni pagaban los remedios. Y hay que decirlo porque marca toda una concepción de la política, hasta humanitaria, ¿no? Hasta humanitaria. ¿Qué creen? ¿Y para qué? A veces se pregunta uno, ¿para qué gobiernan o intentan gobernar si no les interesa el Estado y no les interesa la gente? ¿Para qué? Y hay un ejemplo muy claro. Probablemente, como todo lo que ocurre en las cárceles, ¿no? En las cárceles de cualquier sociedad. Yo siempre cito una frase bien conocida que dice que si querés comprender en qué estado espiritual, además de material, está una sociedad, un pueblo, anda a visitar las cárceles, anda a visitar los hospicios, anda a visitar los manicomios, porque es ahí donde se ven a veces todas las situaciones de desinterés, de abandono y de miseria concentrados, porque son situaciones muy extremas. Yo lo planteo porque la verdad que dice nuestra Constitución, dicen nuestras leyes, dicen los tratados internacionales a los que adherimos, que mencionaba Marina, que lo que ocurre en condiciones de encierro, lo que ocurre en las cárceles y en el sistema penitenciario, consiste básicamente, primero, en que aquel por nuestro código penal y a través de un juicio es condenado a estar privado de su libertad, su castigo es básicamente ese. Y no se me ocurre castigo más duro y castigo peor que estar privado de algo tan básico como la libertad. Pero una vez privado de la libertad, ingresa al servicio penitenciario y no se supone que viene a recibir condiciones inhumanas de vida. No se supone que viene a recibir tormentos, tortura. No dice eso nuestro cuerpo jurídico. El que lo cree así, no solo está equivocado, sino que hemos visto los resultados. Por eso digo, recibimos un sistema penitenciario en condiciones pauperizadas, con una enorme deuda. Y bueno, con una reacción, que fue una huelga de hambre de 16.000 internos, porque no recibían ni la comida ni los remedios. Pero además, desde el punto de vista poblacional, lo que ocurrió es que el gobierno pasado tenía una política, en general, que condujo básicamente a que se incrementara la cantidad de internos en 16.000. Obviamente tampoco es decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque ha sido una condición definida por quienes resuelven o no la libertad de las personas. Pero se amplió la cantidad de internos y uno dice, bueno, pasaron al récord de 51.000 internos. ¿Cuál era el objetivo? Se supone que a través de una política de corte punitiva, se llama, pero bueno, que encarcelando, entonces lo que iba a ocurrir es que iban a mejorar las estadísticas públicas de seguridad. Y la verdad que no es lo que ocurrió. Yo sé que hablar de esto es complejo, pero vamos al tema carcelario. Cada vez más internos en la cárcel y cada vez más reincidencia. Es decir, que lo que lograron es que cuando alguien es privado de su libertad y luego recupera la libertad, la capacidad que tiene nuestro servicio penitenciario, nuestro sistema, de reinsertarlo en la vida social, en la vida familiar, en la vida laboral, no funcionaba. Es decir, es un modelo que se podrá discutir o sin discutir directamente valorar como excelente, pero el resultado, la verdad, de la política penal y penitenciaria del gobierno anterior es el fracaso absoluto, absoluto fracaso. ¿Por dónde se lo mire? ¿Por dónde se lo mire? 16.000 nuevos internos y no llegaron a construir ni 1.000 nuevas plazas penitenciarias. Generaron una situación de hacinamiento inhumana, cercana a la calamidad. ¿Y así creen que van a contribuir a la seguridad pública? La verdad es que no. Y se puede discutir filosóficamente, se puede discutir ideológicamente, se puede discutir en muchos planos, pero está en la realidad, están las estadísticas y están los hechos. Subió muchísimo la tasa de reincidencia. Conclusión, aquel que recupera la libertad, en lugar de reinsertarse en la sociedad de una manera productiva, provechosa y positiva, vuelve a delinquir. Vuelve a delinquir. Y ese es el problema que queríamos abordar, con las múltiples facetas que mencionaba Julio. En primer lugar, las condiciones de hacinamiento en las cárceles. Y la única solución para las condiciones, para mejorar las condiciones de hacinamiento, era algo que por algún motivo u otro nadie hacía. Nadie hacía, y también es otra realidad. Nadie hacía. Llevamos, como le gusta decir a Julio, 200 años de historia y 24.000 plazas construidas en nuestro servicio penitenciario para 51.000 personas. Una tasa de sobrepoblación inmensa. ¿Qué problema hay? Que para ampliar el sistema penitenciario hay que hacer inversiones. Hay que hacer cuantiosas inversiones. Pero además hay que hacer un trabajo que mencionaba Julio y lo hizo sin detalle, porque es encontrar la locación, arreglar con el gobierno local, disponer las cuestiones, mejorar y agrandar el sistema formativo de nuestros trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario. Son muchas cosas a la vez. Y además es una inversión que no todos valoran. Bueno, obviamente había dos caminos. La de siempre, no hacer nada, dar vuelta a la vista, esconder los problemas, patearlos y barrerlos abajo de la alfombra, intentar que nadie hable de eso, o de una vez por todas encararlo e intentar solucionarlo. Y era obviamente un tema complejo en su implementación, por lo financiero que marca Julio, por lo operativo, por todo lo que involucra. Y bueno, hoy podemos decir que con muchísimo trabajo, por el que quiero agradecer obviamente a nuestro Ministerio de Justicia, a nuestro ministro Julio Alac, que viene llevando adelante esto, pero también al Gobierno Nacional, que ha proporcionado fondos, también a casi todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, seguridad, educación, salud, producción. Esta es una tarea que, si no es interagencial, si no involucra a todo el gabinete, es imposible que ocurra. También está nuestra ministra aquí de Ambiente acompañándonos. Estamos trabajando desde todas las miradas y todas las perspectivas. Ampliar el servicio penitenciario bonaerense para que pase de las 24.000 plazas que ha tenido hasta este momento a crecer en 4 años, esta es la propuesta, en un 50%. Construir en 4 años la mitad de lo que se hizo en los 200 años anteriores para que el problema se empiece a encauzar, se empiece a solucionar. Pero además, y además, si quiero hablar de las fábricas en las cárceles, y quiero hablar de las escuelas en las cárceles. Esto es muy importante. Yo sé que hay una parte de la opinión pública, tal vez no del periodismo, que no lo pueda comprender. Pero ¿saben qué? Yo les sugiero que antes de hablar, antes de pregonar, antes de predicar, antes también de criticar y a veces hasta de insultar, que recorran las cárceles de la provincia de Buenos Aires para conocer de qué hablan y cuál es el... ¿Y cuál es el problema que enfrentamos? Y entonces, bueno, hay novedades en esto, formación en cárceles hubo, talleres de formación laboral y también laborales en cárceles hubo, pero estamos haciendo 2 cosas que ya no son un cambio cuantitativo, sino cualitativo. Hemos el otro día inaugurado la primera fábrica adentro del servicio penitenciario bonaerense. Estamos 4 más que van a producir el cunita, van a producir muebles para las escuelas, van a producir guardapolvos para los pibes. Y obviamente que la formación es formación educativa, pero también laboral. También es como el trabajo. Nosotros desde el peronismo, y hoy es un día especial para nosotros, hemos hablado mucho del trabajo como articulador social, hemos hablado mucho del papel que tiene la producción, el trabajo para la transformación de la sociedad, para el cambio social. Y bueno, no es lo mismo tampoco la disciplina del trabajo, también las relaciones de trabajo que se forman con lo que son tareas artesanales, que esto había, que lo que ocurre en un proceso productivo de orden industrial. Así que esto creo que es muy novedoso, creo que va a traer grandísimos cambios, por supuesto, para los internos, las internas que van a laburar ahí por su decisión, pero también para la sociedad, porque miren, cuando asumimos, para que quede claro qué estamos haciendo, la tasa de reincidencia era del 45%. Hoy la tasa de reincidencia en la provincia de Buenos Aires es del 22%. El objetivo es ese y vamos a seguir reduciendo esa tasa de reincidencia. Esto no es un problema solo carcelario, solo penitenciario, solo de derechos humanos. Es un tema de seguridad pública. Para que estemos más seguros, no podemos convertir a las cárceles en lugares de tormento. Tenemos que convertirlas en lugares realmente de educación, de formación, de creación de oportunidades, de sembrar esperanza, de dar futuro. Porque es así que aquellos que atraviesan su condena, que la cumplen, van a tener la posibilidad de tener una vida distinta, que finalmente es lo que estamos buscando. Así que hoy 5 escuelas, estas bibliotecas, esta provisión de libros, son demasiadas cosas, ya las hemos mencionado. Simplemente yo quiero decir que el trabajo este que estamos haciendo involucra a muchísima gente, involucra a los trabajadores y trabajadoras, a los responsables, a los funcionarios del servicio penitenciario, a las cámaras legislativas, a muchísima gente, y es una transformación de fondo. Así que en el Día de la Militancia, que para nosotros es muy importante, hoy vamos a tener un acto que, permítanme decirlo, nos tiene a todos un poco ansiosos, así que para terminar hoy quiero decir que aquí hoy lo que estamos lanzando tiene que ver con nuestras convicciones profundas. Es una cuestión obviamente penitenciaria, es una cuestión jurídica, es una cuestión social, es una cuestión también que tiene que ver con la seguridad pública, pero básicamente es una cuestión de la justicia bien entendida, que es la justicia social. Así que muchas gracias a todos y a todas, y bueno, a militar, compañeros y compañeras.